estamos de vuelta en Política en Vivo, 7:33 y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Guillermo Larraín, nuestro querido economista académico de nuestra Universidad de Chile, panelista de nuestro programa y con muy diversos cargos a lo largo de la vida. Aquí podemos citar superintendente, presidente del Banco del Estado.
¿Qué más? Inventemos para ver hasta dónde llegamos. Eso basta. Muy feliz de estar acá nuevamente y de poder conversar un rato con ustedes en este programa. Saludos a todos los auditores.
Hay que aclarar que no es Felipe Larraín, es Guillermo Larraín.
Ni tampoco Hernán.
Sí. Hay muchos Larraín, ¿eh? Sí. Tampoco es la Quienita.
No,
me acordé de Felipe Larraín por hacerte la primera pregunta y es que, bueno, él está muy preocupado ahora por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Por la guerra arancelaria, en fin, y dice que sí, porque podría eventualmente afectar el crecimiento de Chile. Y te estoy hablando de la misma persona que decía que los factores externos no justificaban el estancamiento del crecimiento en Chile.
Buen punto, claro. Sí. Claro. Y ahora de repente los factores externos son todo. Importan.
Pero la gente puede aprender, puede modificar su manera de pensar.
Hoy se anda tan bueno, yo hoy día, este yo Felipe.
Es que está un extremista.
Mira, yo creo que es un muy buen punto. No lo había pensado, pero efectivamente es un buen punto. Yo creo que hay que estar preocupado de esa eventual guerra comercial, que yo creo que esto no es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso antes, en realidad, después de la Gran Depresión, donde el mundo se embarcó en una guerra de proteccionismo impresionante, América Latina también, Chile en particular también. Pero hoy día eso no es lo que está pasando en el mundo. O sea, lo que está pasando hoy día es que a lo mejor te van a poner una sobretasa, te van a molestar un poco por acá, pero no es el nivel generalizado de interrupción del comercio internacional que se vivió en Chile, vivió en el mundo, en realidad, de 1930 en adelante. Entonces yo creo que está bien mencionarlo, está bien estar preocupado. Yo entiendo que las exportaciones chinas que van a Estados Unidos y que están siendo de alguna forma afectadas por lo de Trump tienen un componente importante de insumos chilenos, es decir, cobre, que es lo que se vende. Los chinos no revenden vino, venden productos con cobre. Entonces algo efectivamente nos puede pagar. A mí me da la impresión más bien que es otra cosa lo que está pasando. El Banco Central entregó en el IPOM último, entregó una proyección que, a diferencia de los años anteriores, donde hacía una proyección básicamente a 2 o 3 años máximo, ahora hizo una proyección de crecimiento un poco más larga. Y es una cosa, yo creo que es bien importante, porque lo que trata de hacer, con todas las imperfecciones y los riesgos de proyección que tiene, es que trata de cubrir una fase más amplia del ciclo económico. No solamente lo que nos va a pasar los siguientes 2 años, que en general uno no alcanza a terminar un ciclo económico, sino que va un poco más largo. Y lo que se ve en esa proyección es que el crecimiento que se ve que se va a acelerar este año y el próximo empieza a desacelerarse después. Entonces yo lo que percibo en esto más bien es empezar a ponerse el parche ante la herida, porque cuando venga el próximo ciclo político vamos a estar con una tasa de crecimiento que va a ser probablemente o como la actual o incluso un poquito más baja.
O sea, en buen chileno, lo que están temiendo es que de la segunda etapa de este gobierno sufran un bajón y por lo tanto terminen más o menos con condiciones económicas similares a las que le tocó a Bachelet.
Sí, exactamente. Yo creo que el gobierno acá tiene que esa es una cosa. La segunda cosa, y creo que también explica un poco esta situación, es que el gobierno lo que ha anunciado es una baja de impuestos. Está básicamente apostando su gran política de reactivación en la baja de impuestos a las empresas, fundamentalmente. Pero no hay una por el momento, ¿no es cierto? Se dice que se van a reactivar algunas inversiones. A lo mejor está el puerto que se está discutiendo ahora, hacer que Coquimbo puede ser una de ellas, pero no hay una idea clara, no la han dicho, una idea clara de un enfoque, para no hablar de modelo, un enfoque de crecimiento que permita recuperar el dinamismo que ha perdido la economía chilena en forma estructural. Entonces lo que estamos viendo ahora es una cuestión que es más o menos cíclica, que es más o menos coyuntural, puede durar 2-3 años, y ya hay algunas indicaciones de que en principio eso se va a revertir dentro de 3-4 años más.
Ahora, esto le agrega, perdona, una otra pregunta, y es que el programa de gobierno se financiaba por dos vías: crecimiento, que era un porcentaje muy importante, y ahorro. Ahorro del Estado, que era 1.500 millones de dólares de ahorro del Estado. Ahora anunciaron
7.000 millones.
Era la mitad. O sea, de una reducción del déficit. Eso es casi más gasto, el equivalente a disminuir impuestos.
Exactamente. A aumentar. Pero el programa de gobierno, que cuesta 7.000 millones de dólares, se financiaba por estas dos vías, de acuerdo a lo que explicaban, de dónde iban a sacar la plata. Y acaban de anunciar una reducción en el Estado de 500 millones de dólares, y les falta muchísimo. Y también, lo que tú nos acabas de decir, en términos de que el crecimiento no va a ser muy probablemente el esperado, entonces no van a poder financiar el programa.
O sea, el crecimiento no se va a acelerar indefinidamente durante estos 4 años, ¿no? Que fue un poco lo que le pasó en el gobierno pasado, ¿no? Bueno, al final se cayó un poco también. Ahora va a ser algo igual, va a ser así como que va a subir los primeros 2 años, y después lo más probable, de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, es que eso vuelva a caer. Entonces, ¿de dónde van a crecer? Yo creo que ellos han apostado mucho, como dices tú, a un crecimiento mayor producto de confianza empresarial. Ahora, uno mira los datos de la confianza empresarial y efectivamente han ido al alza, eso es sin duda que así, y como no podía ser casi de otra forma.
Era que no,
tenía que ser así, eso ayuda al crecimiento. Pero pensemos en un empresario que, si uno está pensando en un empresario, por ejemplo, del sector inmobiliario, ¿eh? Y se dice, bueno, voy a lograr comprar un terreno.
¿Estás pensando en
Lavín o no? No, estaba pensando en un empresario privado.
Es un tema que hay que hablar.
Bueno, pero piensen en un empresario privado, ¿no? Tiene un terreno, quiere hacer un edificio, construirlo y venderlo. ¿Lo logro hacer dentro del espacio de tiempo de este gobierno? Y la respuesta es sí. Entonces, lo que uno debiera esperar es que esa confianza empresarial se materialice en proyectos de inversión que tengan esta característica. Los logro echar a andar, construir y puesta en marcha el proyecto mismo dentro del periodo. Ahora, si yo estoy más bien preocupado de un proyecto grande a 20 años plazo, imagínense una empresa que quisiera en realidad desarrollar una línea de negocios totalmente nueva que implica un periodo de investigación de 1 año y medio, eventualmente toma decisiones el año siguiente, construcción 2-3 años después, puesta en marcha dentro de 10. Eso no se ve mucho en Chile, casi nada.
No, pues eso lo hace el Estado y después lo privatizamos.
Para eso, que es lo que yo creo que necesita Chile para poder en realidad pegarle un upgrade a su crecimiento potencial, a su productividad, a su estrategia de desarrollo, desgraciadamente yo no veo que esas condiciones estén dadas acá. La gente dice, los empresarios dicen, estupendo Piñera, los próximos 4 años me da ciertas garantías, pero de ahí en adelante no se sabe. Entonces, efectivamente, ese crecimiento por el cual está apostando el gobierno es un crecimiento que tiene que ver con un tipo de inversión que es relativamente de corto plazo, cuya productividad no es demasiada, porque la productividad del sector de la construcción habitacional es una productividad relativamente baja. El gran desafío de Chile es cómo hacemos que las empresas empiecen a pensar a 15, 20 años plazo.
¿Y qué tenemos que hacer para que eso ocurra?
Bueno, yo creo que acá hay fuentes de tensión en el modelo económico y social y político de Chile que son, creo yo, lo que impide que uno pueda mirar a 15 años plazo y decir, más o menos apuesto porque estas cosas pueden ir en determinada forma. Entonces, acá hay gente que anda planteando de que el nivel de impuesto que se está cobrando en Chile hoy día es muy alto y que hay que bajarlo. Producto de esa baja de impuestos que el Estado va a tener estructuralmente menos recursos, voy a tener que disminuir algunas prestaciones, como por ejemplo en educación, estoy pensando en el largo plazo, o en pensiones. Y hay otra gente que dice que educación y pensiones debían ser derechos sociales y que probablemente con la tasa de impuestos que tenemos hoy día no nos da, vamos a tener que avanzar hacia otro lado. Yo creo que hay que buscar una forma en que esas dos visiones sean más marginales y lleguemos a un equilibrio que al país lo deje más o menos tranquilo. Los países que han logrado evolucionar, crecer, desarrollarse, son países que encuentran no una solución pura, neoliberal o socialdemócrata, sino que van de alguna forma haciendo como un caminito, un slalom entre las dos, pero un slalom de con tendencias acotadas. Entonces, yo creo que nos falta un gran equilibrio, un gran ejercicio de equilibrar nuestros distintos puntos de vista y que no, y que quienes, esto lo veo mucho en el mundo más neoliberal, con el cual tengo mucho, mucho contacto, porque el mundo de los economistas es un poquito más cercano a ese mundo. Ellos interpretan muchas veces estas demandas, por ejemplo, por prestaciones sociales, lo interpretan como una amenaza. Y eso yo creo que es un profundo, profundo error. Los países más libres del planeta, los más productivos del planeta, son aquellos países que tienen empresa privada, bancos, compañías que invierten a 15 años, y también tienen educación con niveles de gratuidad bastante altos, en algunos casos total, prestaciones sociales bastante profundas en muchas dimensiones. Tenemos que darnos cuenta que ese mundo intermedio es posible. Esas dos cosas pueden convivir.
La pregunta es que esta alternancia política, que es muy bienvenida porque es muy sana para el desarrollo democrático, pero como no estábamos acostumbrados a tenerla después de 25 años de gobiernos de la concertación o a mayoría, ha provocado que estas políticas públicas pensadas en crecimiento a largo plazo, en inversiones, en desarrollo, en tecnología, en todo esto, que debieran normalmente ser incrementales, avanzar de un gobierno a otro. Ahora llega un gobierno y es borrón y cuenta nueva. Acabamos de tener una reforma tributaria, llega este gobierno y la quiere desarmar prácticamente. ¿De qué manera, con estas lógicas de armar, desarmar, si es que sigue habiendo alternancia en todo caso, podemos apostar a algún tipo de proyección de largo plazo?
Es complicado. Ese es un gran punto. Fíjate, yo creo que la mayor gracia, yo creo, de la concertación, no la mayor, porque creo que hubo muchas cosas buenas. Yo soy crítico en algunas cosas, pero profundamente solidario en el proyecto global.
Pero una siento flagelante.
No, si me pone así entre la espalda para ir por una de las dos, yo me voy por el complaciente. Yeah. Por la dos. Pero que creo que
yo
que,
no te
que,
puse en ninguna parte, ¿eh?
No, pero me diste dos opciones. Yo
acabo de explicarte que hay que irse por un camino que tome un poco
no,
de.
No, creo que se hizo una muy brillante transición de una dictadura, que era la dictadura más feroz que ha tenido la historia chilena, la más larga, una de las más duras a nivel mundial. No tanto en nivel de muerte, pero sí en nivel de represión, en nivel, bueno, etcétera, se hizo de una forma bastante brillante. Y lo que pasa es que efectivamente se fueron cometiendo errores, se adquirieron compromisos, y ahora, con una visión constructiva del país, tenemos que dar un paso adelante, y hay cosas que hay que cambiar. Y yo creo que eso no es contradictorio decir que para el momento histórico que vivíamos se hizo lo que correspondía hacer. Y lo que pasa es que ese momento histórico ya pasó y estamos en otra ahora. Entonces yo creo que va a pasar a una etapa distinta.
¿Pero es posible algún tipo de acuerdo más global respecto de modelo, de proyecto de desarrollo a largo plazo, que pueda ser desarrollado de un gobierno a otro aunque haya alternancia?
Yo creo que la alternancia contribuye a eso. El otro día lo conversaba con alguien que era como bien de izquierda y me decía, no, es que va a estar Piñera 4 años, no es la derecha gobierna 8. Yo decía, mi respuesta fue, no es bueno que la derecha gobierne, porque cuando tú gobiernas, te tienes que hacer responsable de las cosas que dices. ¿Ah? Cuando tú estás en la oposición, y si vives siempre en la oposición, eres irresponsable, puedes decir cualquier cosa, y como sabes que no vas a gobernar, da lo mismo. Pero hoy día, ojo, estamos viendo, por ejemplo, la discusión sobre estos temas del cambio de género. Estamos viendo una derecha que se da cuenta que su antiguo discurso simplemente lo deja totalmente sin sintonía con el país real que está existiendo. Y eso lo vemos hoy día. ¿Cómo?
¿Tú crees?
Pero por supuesto, hay un movimiento dentro de Evópolis en particular, que yo creo que está cambiando a la derecha, y la está cambiando, creo yo, en un buen sentido. Entonces, eso ocurre, el hecho de gobernar a ti te pone de alguna forma con los pies en la tierra, porque tienes que relacionarte con ciudadanos que tienen problemas de verdad y no te aceptan cualquier respuesta tonta a esos problemas. Y por otro lado, yo creo que a la nueva mayoría, a la concertación, le hace bien estar fuera del gobierno, porque también es útil que uno sepa que los chilenos, la mayor parte de los chilenos, ¿no es cierto?, el 95% de los chilenos que no viven del Estado, sino que viven de su propio esfuerzo, bueno, tenemos que saber qué tipo de angustias eso acarrea, qué tipo de problemas hay, y yo creo que es útil que también eso se viva.
Bueno, son los que salen realmente a la vida común y corriente, porque hay muchos que salen a la empresa y después vuelven a la regulación de la empresa y después vuelven a la empresa y después vuelven... Bueno, la puerta giratoria.
La puerta giratoria.
La de verdad. No, otra pregunta. Volviendo a las proyecciones de crecimiento de este ciclo, que ya se está anticipando, nos decías tú, la posibilidad de una nueva desaceleración hacia los dos segundos.
Leve, ¿eh? No, no es una desaceleración fuerte, pero sí...
Podría ocurrir...
Hay una cosa que no es monotónico el crecimiento. Uh-huh.
¿Ah? Claro, o sea, se viene más bien una curva de camello y no una...
Es como una jorobita.
Es una campana, le dicen los estadistas.
También, claro.
Pensando en un gobierno de derecha que normalmente goza de las buenas expectativas, para hablarlo en términos de tu disciplina, las buenas expectativas de un mercado que le es afín desde el punto de vista del proyecto de mundo, ¿no? ¿Podría esto ser atenuado? O sea, tú dices va a ser leve probablemente, pero además no va a haber este problema de expectativas que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet en un ciclo a la baja, con el cobre bajo y además con un pesimismo desatado de parte del mundo.
Bueno, va a depender un poco de lo que pase, porque evidentemente que en un horizonte, mientras más te acercas al año 4 de este gobierno, más importante va a ser quién lo va a suceder, y ahí se te pueden, las expectativas tienen mucho que ver con lo que va a pasar en el periodo que sigue. Entonces, uh-huh. Es difícil decirlo hoy día. Yo creo que lo que está diciendo el Banco Central es que No se mete con expectativas, es fundamentalmente las perspectivas que hay de crecimiento del mundo, las perspectivas que hay fundamentalmente externas. La economía norteamericana lleva el ciclo más largo de expansión de su economía de los últimos 100 años. Y por lo tanto es bastante razonable que en algún momento ese ciclo comience a atenuarse, y con eso se va a empezar a bajar el precio del cobre, con eso va a empezar a bajar el crecimiento en Chile también. China también viene desacelerándose. Entonces, hay muchos elementos externos, para volver a tu punto anterior, que van a probablemente hacer que la economía chilena se desacelere hacia el año 3 o 4 de este gobierno.
O sea, China es nuestro principal socio comercial y Estados Unidos, no sé si segundo o tercero.
Bueno, depende si la Unión Europea, si la toma en su conjunto, claro. Es el tercero, pero si no es...
Oye, Larraín...
Felipe.
Felipe, ni Hernán ni tú.
Ni Guillermo.
Anunció un bono de 7.000 millones de dólares que se iba a colocar afuera.
Sí.
¿Qué sentido tiene eso? Tú pones un bono, mucha gente dice se pone un bono afuera de 7.000 millones, pero tú le dices, bueno, ¿tú sabes de qué se trata eso? No, 7.000 millones. Pues, claro. ¿Qué se busca con eso? ¿Para qué es útil?
A ver, no he visto estrictamente el prospecto donde se explica qué es lo que se va a hacer, pero en términos generales tenemos un déficit fiscal que más o menos irá a llegar al 2% del producto, y por lo tanto eso hay que financiarlo de alguna forma. Yo lo puedo financiar, esos son plata, gastos que tiene el gobierno que no van a ser financiados con los ingresos tributarios. Uh-huh. Tenemos que sacar la plata de algún lado. Tal como a cualquier persona en su casa tiene gasto excesivo respecto al sueldo, va a tener que ir a pedir un crédito de alguna parte o bajar el gasto. La reducción de gasto es una cuestión que lo está haciendo, porque el gobierno también anunció que va a hacer algunos recortes, algunos medios simbólicos como viáticos,
y
cuestiones así.
Y hoy día se anunciaron otros en las empresas públicas.
Se anunció algo en las empresas públicas. Mira, entonces ahí van a tratar de hacer economías por distintos lados, que para el ciudadano común y corriente le dicen 122 millones de dólares, es una enormidad de plata.
Y en términos de presupuesto es nada.
Es re poco. Entonces tiene mucho de simbólico, pero lo simbólico es importante. Me parece bien que el fisco se apriete un poco el cinturón, claro. Si es que es necesario, me parece
suena
que eso
bonito.
Da un buen... Entonces, claro. ¿Qué es lo que va a hacer el Estado con esto? Bueno, va a financiar los gastos que estamos en los cuales estamos incurriendo y que no se financian con la recaudación tributaria.
Pero cuando uno toma un bono,
es como salir a vender acciones del país, ¿no?
En este caso es en este caso es deuda. Ah, yo voy a decirle, yo me quiero endeudar por 7.000 millones. ¿Quién me quiere prestar plata? Yo me quiero endeudar en 7.000 millones. Esa es un poco la idea.
Pero eso no se hacía, po.
Sí, los bonos.
Porque
día,
no, o sea,
sí,
los bonos.
Lo hace, pero lo hace la gente que no es ortodoxa, que no hace bien la economía.
No, el primer bono soberano me tocó yo ser el coordinador macro del Ministerio de Hacienda, eso no lo habíamos dicho en la presentación inicial, el año 99, y fue la primera emisión de deuda soberana chilena desde el retorno a la democracia, esto uh-huh. fue el año 99, tiene que haber sido. No, y es la forma que tienen todos los países de financiarse cuando tienen déficit. O sea, todos los países del mundo tienen deuda soberana, salvo Noruega
y algún otro. ¿Y quién pasa esa plata y cómo se paga, oye?
Alguien va a comprarte el bono, o sea, va a ser alguna compañía de seguros internacional, algún fondo de pensiones, algún inversionista chileno pueden comprar bonos soberanos. ¿Y cómo se paga? Bueno, con recaudaciones tributarias futuras. Entonces, el problema que tiene esta...
O sea, un señor es un acreedor, el que tiene ese título, claro, es un acreedor,
fíjate,
del Estado chileno.
Fíjate el default de Argentina. Cuando Argentina dejó de pagar su deuda externa, tuvo que ir a los tribunales norteamericanos, porque estos bonos no están sujetos a la jurisdicción chilena. Depende de dónde se emitan, van a estar sujetos a una jurisdicción distinta, normalmente en Nueva York. Entonces, estos bonos, si se emiten en Nueva York y dejamos de pagar o tenemos algún problema, va a ser un juez que va a llamar al ministro de Hacienda como para pegarle un raspacacho.
¿Cómo le decía Cristina Kirchner a la deuda esta?
¿Cómo se llama? Si le decía a los...
Era un nombre tan...
Sí, los fondos buitres.
Los fondos buitres. Querían cobrar. ¿Cómo era que se llamaba estas platas que las empresas acumularon al no retirarla, esa deuda que se fue acumulando?
El FUT, un activo.
Sí. ¿Algún día alguien va a pagar el FUT o eso?
Bueno, o sea, yo entiendo esto. No, mucha plata. Era mucha plata.
Esto es como de viejo mierda, que quiero saber qué pasó con el FUT.
De alguna forma se ha estado pagando. Sí, yo, mira, la verdad es que yo creo que es mejor preguntarle a un experto tributario.
No, pero la verdad es que la sensación con que uno queda, porque yo me acuerdo que alguien me dio la cifra y era inimaginable. O sea, es una cantidad de plata que uno dice, bueno, y que no la van a pagar nomás, pero no hay cómo pagarla.
Es que no era plata en fondo, es lo que yo entendía, pero
no,
bueno.
Era plata. Lo que pasa es que eran utilidades que no se habían distribuido a los accionistas.
Pero se reinvertían.
Se reinvertían. Esa era toda la gracia, el incentivo del FUT, que es un incentivo interesante. Es decir, para crecer yo necesito generar incentivos para que si tú tienes una utilidad, no te la compres en lesera y la inviertas. Eso se reinvirtió. Lo que pasa es que la mitad de todo ese dinero se reinvertía en sociedades de inversión.
Que eran, adivina de quién.
Que a su vez, lo que invertía... No, pero es que lo que pasa es que al final, hay que creer un poco en esto, pero al final esto podía llegar, pero no era claro que llegara, podía llegar al sector productivo, porque esas sociedades de inversión lo que hacían era comprar acciones de otras empresas, comprar bonos de otras empresas, y esas otras empresas que emitían la acción o el bono, ellos sí estaban generando actividad productiva.
¿No podían retirar utilidades también?
Las empresas pero tu plata, eso volvía a tu balance y tenías que pagarlo.
Es por ignorancia o vejez, pero a mí todas esas vueltas que da la plata y que se invierte en una parte, sale por otra y entra por otra.
No, eso es de viejo, ¿no?
A mí me huele a que como le decíamos en el campo, eso quedó ñuco. O sea, hasta ahí llegó nomás. ¿Para qué lo vamos a seguir persiguiendo?
Felipe no tiene cuenta corriente y guarda cuando llega su sueldo pone unos sobrecitos. Entonces en un sobre pone cuentas, en otros pone supermercado, ¿cierto? Sí. Y tiene todo debajo del colchón.
El problema es que tengo los sobres completamente vacíos, pero ahí están, esperando que me devuelvan el punto.
Oye, Guillermo, lo que yo te iba a pedir que nos explicaras es este debate que hay respecto del alza de contribuciones.
Yeah. Y en lo último, porque se nos acabó el tiempo.
Ah, brevemente. Es que hay un debate, ya, entonces no.
No, esto es lo último que explique, que este sea el último tema.
Ya, a ver, la contribución es el impuesto que se paga por las propiedades inmuebles que las personas tienen.
El impuesto a la renta.
Pero no a la renta, es al inmueble, a la tenencia del inmueble. ¿Qué es lo que...? En Chile los impuestos no tienen un uso correlativo. O sea, yo no puedo decir que con las contribuciones yo pago algo. Tú simplemente, esa plata de las contribuciones entra al tesoro y el tesoro hace lo que quiere hacer, que es una buena técnica. Pero en principio, lo que sí quisiera defender es la idea de que hay que pagar contribuciones. Porque la existencia de una casa está rodeada de bienes públicos que a su vez hay que financiar. Hay calles que hay que mantener, hay servicios de basura que hay que mantener, hay electricidad, un montón de bienes públicos que hay que mantener. Entonces, el hecho de que haya que pagar contribuciones me parece que es bastante sensato. Los montos, yo no soy experto como para poderte decirte si son altos o si son bajos, pero me parece que cuando los estados comienzan a cobrar impuestos, este es uno de los cuales uno quisiera básicamente tocar. hay que hacerlo con cuidado, porque hay mucha gente, por ejemplo, un adulto mayor que vive de su pensión y que tiene una casa cuya pensión va, cuya contribución va a subir, bueno, es una reducción muy brutal a alguien que no está generando ingresos y ya está en la vida pasiva. Entonces hay que tener cuidado cómo se hace, hay que ver probablemente la existencia de deducibles de ese monto que uno pueda apelar, me parece que es razonable, pero la verdad es que a mí me parece que es un impuesto que es razonable, y en particular en condiciones como la chilena, que tiene un problema fiscal, como ya lo conversábamos, que hay que hacerse cargo.
Además son rentas municipales.
Guillermo Larraín, como siempre, un millón de gracias por la gentileza de que nos acompañe. Ya nos reuniremos en un par de semanas más para seguir conversando de... No alcanzamos a hablar de la ternura de discusión entre el economista no real y
el capitalista.
El impulsor de la vivienda social,
el benefactor,
y el ecologista no real, que acusa a otros de depredador inmobiliario.
Y el alcalde Jadwe, que lo defiende.
Sí, no, pero un acuerdo, va a ser. La mitad del terreno va a ser para vivienda social y la otra mitad para pagar.
Eso les proponemos.
No, se llegan a un acuerdo.
Ya, nos vamos. Un minuto nomás falta para las 8.